La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira. Este viernes 28 de enero del año 2022, comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. ¿Qué jornada la de ayer? ¿Qué jornada espectacular? Conmebol, Concacaf, partido por aquí, partido por allá, definición por todos lados, y la verdad que vivimos una jornada espectacular. Que a partir de las 4 de la tarde comenzaba con lo que era el Ecuador-Brasil y terminó concluyendo con lo que fue el partido Costa Rica-Panamá. Mucho para comentar, para analizar, para opinar al estilo Es así y punto. Y voy a comenzar con la victoria de México. Sí, voy a decir una aclaración importante. Es muy difícil ver todos los partidos a la vez. Es muy difícil poder profundizar en todos los encuentros cuando muchos son a la misma hora, en simultáneo, unos y otros. Un poco las herramientas de trabajo que uno tiene nos lleva a tener esta facilidad de poder, después de los partidos o hoy a la mañana, haber visto algún resumen, algunas jugadas puntuales de los encuentros que por cuestiones de jugar de manera simultánea uno no puede observarlos. Pero ganó México, le ganó Jamaica 2-1, donde uno tiene que decir, lo importante para México es el triunfo, punto y aparte, triunfo y nada más. Lo que sufrió México, México fue superior a Jamaica, sí, fue superior, pero México enfrentó a los fantasmas de México, a esos fantasmas que de vez en cuando aparecen en las eliminatorias, que aparecieron en aquella que dirigía Enrique Mesa, que aparecieron en aquella que dirigía Chepo de la Torre junto al flaco Luis Fernando Tena, que aparecen de vez en cuando para complicarle un camino al Mundial. México lucha con sus propios fantasmas. Acá no tiene que ver, en muchos casos, ni el propio rival. Y no es por menospreciar a Jamaica. Digo, futbolísticamente México es más que Jamaica, pero esa presión en la cabeza de los jugadores, esa necesidad de triunfo, ese ruido mediático que genera un extra, que México sabe que ese extra es una carga pesada de piedras en una mochila que tiene en la espalda cada uno de los futbolistas. Era un partido para que México ganara tranquilo, sobrado. Lo de Jamaica muy pobre, muy pobre. En el primer tiempo del conjunto caribeño prácticamente ni atacó. Al minuto 18 tocó Mikael Antonio, el delantero del West Ham, la primera pelota. 18 minutos para tocar una pelota, solo adelante, sin compañía. Y México manejaba la pelota, pero el problema de México, que hasta el encuentro similitud con Chivas. Casualidad que los dos son equipos mexicanos, uno se lesiona el otro club. Y puede ser, ¿es una casualidad o una causalidad? Lo cierto es que México con la pelota, pero sin demasiadas ideas. Bien lo de Alexis Vega, intentando la diagonal, Herrera transportando, Guardado apareciendo y lanzando desde atrás. Antuna no tiene nivel para ser titular en la selección. Antuna no me convence para ser titular en la selección mexicana. Entendiendo que Tecatito Corona no estaba bien, entendiendo que el Chucky Lozano estaba sancionado, entonces entendió todas esas circunstancias. Pero hay diferencias entre titulares y suplentes. Y a Funes Mori le pesa jugar con la selección. Juega con esa presión extra que tengo que cumplir, tengo que marcar y no está aprovechando las oportunidades. De la delantera titular, Jiménez, Raúl Jiménez, Tecatito Corona y el Chucky Lozano, a la delantera de ayer, Alexis Vega, Antuna y Funes Mori, hay una diferencia abismal, abismal. El único que estuvo más o menos a la altura fue el propio Alexis Vega, el hombre de Chivas. Pero México fue luchando y chocando con su propia impotencia de ataque, sus pocas ideas, tratando de meterle vértigo y velocidad. La lesión de Sánchez complica un poco al comienzo. Digo complica en el sentido que hay un factor, que es el factor psicológico, que ante una lesión cualquiera se asusta y dice, ojo, cuidado. ¿Por qué? Porque Jamaica es un fútbol muy físico. En el uno contra uno casi siempre ganan los futbolistas de Jamaica. Digo en el uno contra uno, en el cuerpo contra cuerpo, hombro contra hombro. No me refiero a la habilidad, sino al aspecto físico. Impone condiciones Jamaica desde el aspecto físico, desde el roce, desde el contacto, desde no dejar jugar al rival. Lo incomoda a México. Y México se sintió incómodo y no pudo manejar el partido con la tranquilidad en el resultado de haber conseguido un gol y de esa manera haber logrado manejar después el resto del partido. No lo conseguía. Y después viene un segundo tiempo con muchas historias interesantes, mucho para escribir. Desde la expulsión de Damon Love, bien expulsado, lo importante del VAR, tarjeta roja que se gana con total justicia, al gol de Daniel Johnson, pésimo despeje de Araujo. Araujo es un defensa central, no es un centro delantero que baja a marcar en un tiro de esquina, es un defensa central. Hay que despejar hacia los costados, hay que despejar hacia afuera, no poner la pelota elevada para que vuelva a caer en el área. Funes Mori trata de no hacer contacto con la pelota, o sea, de que el rival no haga contacto con la pelota, pero el rival la retrocede. Y al fin y al cabo está parado ahí como un poste Funes Mori, sin hacer nada, sin oponer al tiro, sin tener la pelota, sin despejarla. Y ahí le queda a Daniel Johnson y con un fuerte remate consigue el 1-0. ¿Mucho premio para Jamaica? Sí, demasiado premio para Jamaica. Pero estaba ganando. ¿Qué le importaba al técnico? ¿Qué le importaba a Paul Holly, al conjunto caribeño, que tiene un técnico asistente? Un técnico que dirigía la sub-20, echaron a Wilmore, Teodoro Wilmore, por malos resultados. Y vino este técnico a ver qué conseguía, a ver qué lograba. Y Paul Hall se encontró que su equipo estaba ganando por 1-0. La reacción inmediata del Tata fue correcta cuando Lainez entra por Guardado. Porque Lainez te desequilibra, te rompe en el 1-1. Y potenció al equipo, mejoró al equipo. Guardado es un lanzador. Y Lainez es un penetrador, un tipo que te penetra, te mete en el área, que te deja un hombre fuera, que saca, que maneja pata por debajo. No siempre la terminó bien, a veces mal, pero es un revulsivo importante para partidos como este. Pero el partido no cambiaba, no modificaba, porque México sigue sin tener ese peso en el área, no se anima a poner dos centrodelanteros, dos hombres de definidores. Por más que Alexis Vega terminaba como 9, ¿por qué no juntaba a Henry Martín con Funes Mori? ¿Por qué no pone 2-9 cuando el equipo se queda con 10? Si al fin y al cabo lo de Jamaica era defender en el área. Pues defendía en el área. Entra Henry Martín y entra Arteaga junto con Corona. Se va Funes Mori de pobre partido, se va Gallardo y se va Antuna. O sea, se va un Antuna que pasó desapercibido, contacto con la pelota pero malas culminaciones. Se va un Funes Mori que no había pesado en el área. Ahí donde digo, ¿por qué no poner a Funes Mori junto con Henry Martín? Dos presencias en el área para que un central no pierda, un delantero no pierda ante los centrales rivales. Si no, siempre está en desventaja, 2-1. Los dos centrales de Jamaica terminan tomando al delantero de México. Y bueno, México intentó, y merecía, sí, México era dominador del partido. Y claro, voy perdiendo, juego contra Jamaica con 10. ¿Qué iba a hacer México que atacar? Sobre el final recibe el premio. Sobre el final aparece Vega, en lo que fue el mejor futbolista de la cancha, Alexis Vega, en la pelota pasada y el cabezazo que después Henry Martín empuja, toca apenas, en complicidad con el defensa de Jamaica. Y a los 2 minutos el propio Alexis Vega el premio. Con una muy buena jugada de Tecatito. Tecatito hizo los minutos que jugó más que Antuna. Charlie Rodríguez, que es importante la presencia de Charlie en este equipo, le mete el pase y Alexis Vega termina culminando bien el segundo palo para dar vuelta a una historia y colocar el 2-1 para México. Ahora, uno analiza México en los últimos 3 partidos. Contra Canadá, contra Estados Unidos, contra Jamaica. Como equipo no mejoró. Ganó. ¿Saben por qué ganó? Ganó porque enfrente estaba Jamaica. No estaba Estados Unidos o estaba Canadá, que saben hacer con la pelota otra cosa. Saben defender, saben atacar. Pues Jamaica no sabía ni atacar y tampoco sabía defender. Era meter jugadores en el área y pegarle de punta para arriba, a cualquier lado. Aguantar como sea. Como se pueda. O sea, jugaba cualquier cosa el conjunto de Jamaica. No tenía un orden. De salimos, achicamos hacia adelante, achicamos el espacio, ni idea tenía Jamaica. Y fue impresentable el conjunto de Paul Hall, muy pobre. Y México, en ese dominio, termina logrando en el final la victoria. Que termina siendo justa, claro, fue el único equipo que atacó y que propuso. Ahora, en el balance es negativo la manera que México juega el partido. Porque no puede México ganar con tanta angustia, con tanto sufrimiento, con dos goles en menos de 10 minutos, con un equipo que jugó todo en segundo tiempo con 10. Ahí llega la crítica a México. Que tiene que manejar los partidos de otra manera. Que tiene que manejar los partidos con otra holgura. Que tiene que manejar los partidos desde el control de la pelota, pero desde imponer condiciones. Y no que en uno de los pocos y esporádicos ataques el rival consiga la diferencia. Aire para Martino, que por algo festejó los goles como los festejó. Una tranquilidad para Martino saber que ahora juega dos partidos como local y que puede terminar perfectamente con 9 puntos. Y si le va mal con 7, que al fin y al cabo es la cantidad de puntos que le pedía John de Luisa. John de Luisa exigió 7 puntos. Ya van 3. Quedan 4 por conseguir. Y como local en el Azteca, ante Costa Rica y ante Panamá, tendría que sumar los 6 o mínimo los 4 para decir nosotros cumplimos y nos mantenemos en zona de clasificación. ¿Cómo está la mano? ¿Cómo están los resultados? Con lo acontecido ayer, la derrota de Panamá, la victoria de Estados Unidos, la victoria de Canadá y la victoria de México. México va camino al Mundial, junto con las selecciones norteamericanas, Estados Unidos y Canadá. Los 3 van camino al Mundial. Acá habrá que ver qué pasa entre Panamá y Costa Rica y el espacio en el repechaje. Todavía queda mucho por jugar, 15 puntos, pero por lo menos México logró lo importante en este momento, que era la victoria, que son los 3 puntos, para respirar y estar tranquilo. Porque al fin y al cabo, más allá de que se analicen rendimientos y México tiene que mejorar, una idea colectiva y México tiene que mejorarla, problemas que tiene durante los partidos, México tiene que mejorarla, por lo menos consiguió 3 puntos. Y sin duda es lo más importante en el fútbol. Lo primero es ganar. El resto tiene que mejorar. Pero con victorias es mucho más fácil trabajar y mejorar pensando en los próximos partidos. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En el resto de la eliminatoria de la CONCACAF quedaron el triunfo de Canadá, el triunfo de Estados Unidos y el triunfo de Costa Rica. Canadá le ganó a Honduras 2-0, demostrando que en Honduras el cambio técnico no le sirvió absolutamente para nada. Cuarta derrota consecutiva de Hernán Darío Gómez como técnico de Honduras. Tercera en la eliminatoria. Cuarta si sumamos el amistoso ante Colombia. Como local, ante un público ya caído, ya bajoneado, deprimido, sin entusiasmo. Y con un equipo canadiense que en 10 minutos con el gol en contra de Maldonado conseguía la apertura. Daniel Maldonado tras un centro por derecha y gol de Canadá. Apenas 10 minutos. Después una gran definición de Jonathan David, el delantero que está en el fútbol francés, para decretar el 2-0 y conseguir 3 puntos importantísimos. Canadá bien, por momentos bien parada, replegada y contragolpeando, por momentos manejando la pelota. Honduras tuvo pasajes de buen fútbol, sin peso adelante. Haberlo juntado Hernán Darío Gómez a 3 jugadores de características ofensivas, como el Choco Lozano, como Kioto, como Albert Ellis, no le dio resultados. Acá no es cuestión de juntar delanteros, sino de hacer trabajar y coordinar los movimientos de los delanteros. Honduras vuelve a perder, sigue último, una paupérrima actuación en esta eliminatoria. Paupérrima. 9 partidos jugados, ninguno ganado. 6 derrotas. 5 goles a favor, 17 en contra. Pésimo lo de Honduras. Y Canadá se da el lujo de ganar en suelo catracho, de sumar 3 puntos, de quedar primero y de acercarse a la Copa del Mundo. Se está acercando, va con pasos agigantados hacia clasificar por segunda vez en su historia a un Mundial. Hay que decir esto, hay que decirlo. Hace años atrás, y no hace mucho, Honduras era más que Canadá. Canadá, producto de la presencia de jugadores en el viejo continente, en Europa, producto de la presencia de jugadores en la MLS y producto de una liga que ha empezado a trabajar y formó sus equipos y empieza a tener Canadá su liga profesional, producto de esos factores, Hoy Canadá es más que Honduras. Y temo que pasarán los años, muchísimos, para que Honduras vuelva a recuperar su espacio. Es decir, Honduras, como viene la mano, va a seguir siendo más de lo mismo. Y Canadá, muy posiblemente, se potencie y crezca y se mantenga junto con México y junto con Estados Unidos. Es decir, es una selección que venía de atrás, que creció futbolísticamente y que tengo dudas que vaya a descender o que Honduras en el futuro la pase. Puede que Honduras le gane algún partido y le va a ganar. Honduras va a conseguir frente a Canadá triunfo, no tengo dudas. Y en algún campeonato va a terminar mejor. Pero independientemente de algún campeonato aislado, voy en general. Canadá está creciendo y va a mantener este crecimiento, estas bases, para ser una selección competitiva en el área. Eso nos está demostrando. Independientemente de que tiene una buena generación la selección canadiense, con el mencionado, por ejemplo, Jonathan David de tan solo 22 años, o Buchanan de 22 años. O sea, tiene jóvenes. Ni hablar de Alfonso Davis, quien estuvo ausente para este partido, el mejor jugador que tiene el fútbol canadiense. Pero acá lo que preocupa es que Honduras, uno no le ve un gran futuro. Y a Canadá sí. Cuando Honduras ha sido futbolísticamente un país que le llevaba años a Canadá. Sin embargo, uno creció y el otro se quedó. Para el Bolillo Gómez, un nuevo golpe. Y vuelvo a decir algo que siempre dije. No lo veo dirigiendo camino al 2026 al Bolillo Gómez. Por otro lado, ganó Estados Unidos, buena victoria frente a El Salvador, trabajado, triunfo, complicado, triunfo, 0-0 primer tiempo, un equipo que atacaba mucho por derecha, que buscaba con Serginho Dest y Wea el desborde, la conexión, a veces penetrando suelo contrario el jugador del Barcelona, Dest, y Wea pasaba a acompañar a los delanteros, por momentos jugaba Dest como un hombre para desbordar, y abría la cancha o metía un centro. Le faltaba Ferreira culminación porque tuvo muchas situaciones Jesús Ferreira y todas las terminaba mal o desviado. Y ahí estaba Estados Unidos intentando, siendo más, contra un equipo del Salvador bien parado, el conjunto de Hugo Pérez, que atacaba poco. Pero llegó la justicia al minuto 52, otra pelota por la banda, una pelota que termina metiendo el propio Wea, la pelota elevada, la llegada de Pulisic, y aparece Anthony Robinson en el segundo palo, aparece el lateral por izquierda. Atacar con laterales, fundamental. Por derecha con Dest, por izquierda con Robinson. Y Robinson vuelve a marcar un gol importante. El fuerte remate, el 1-0 y victoria de Estados Unidos. Que no le sobró mucho, porque no tuvo contundencia en el área. Generó, pero no concretó, entre buenas atajadas de Mario González y especialmente la deficiencia ofensiva en la culminación. Por eso hay que decir una cosa con Estados Unidos. Tiene muy buenos jugadores, el caso de Pulisic, el caso de Weston McKennie, Wea, pero todavía le falta trabajo en equipo, le falta una coordinación entre las líneas, le falta crecer a esta selección muchísimo. Digo por el agrande de algunos, como Christian Pulisic, que después viene a decir nadie quiere jugar contra nosotros. No, cualquiera quiere jugar contra nosotros. Hace años El Salvador venía a Estados Unidos y se comía 4, 5, 6, como le pasó a Carlos de los Cobos. Hoy El Salvador llega y termina compitiendo, siendo una selección muy inferior en jugadores, en preparación, en infraestructura, en condición física. Siendo muy inferior y le hizo partido, independientemente que fue más Estados Unidos y que terminó consiguiendo con justicia 3 puntos claves. Es una muy buena victoria de Estados Unidos desde el aspecto del resultado, pero muy trabajada, muy sufrida. Lo de Wea es muy bueno. El desborde, Timothée Wea, 21 años, otro joven también con grandes condiciones, una selección muy joven. Jugó Chris Richard en el fondo con 21 años, Serginho Dest con 21, Taylor Adam con 22, Musa que tiene 19, una selección con un futuro impresionante, Pulisic que tiene 23. Tiene que crecer mucho, tiene que consolidarse todavía esta selección. Y en algún momento va a tener golpes, porque la juventud tiene un precio de la inexperiencia. Y le faltó ese manejo de partido, esa desesperación, esa ansiedad, manejada de otra manera Estados Unidos. Pero cumplió el equipo de Berhalter con el triunfo, con los 3 puntos, y se acerca a Qatar 2022. Y el último de los partidos de esta ronda fue la victoria de Costa Rica, 1-0 ante Panamá. En un primer tiempo parejo, un primer tiempo más trabado, donde no podía imponer condiciones Costa Rica, donde Panamá cuando podía atacaba, donde había tenido Campbell un poco la figura y el jugador más activo en la zona ofensiva, donde le pesaba Suárez, donde le pesaba Ortiz, hay jugadores de Costa Rica jóvenes, o por lo menos de una nueva generación, que no pesaban. Navas tuvo en más de una ocasión que intervenir, a veces remate desviados, a veces atajadas. Y segundo tiempo entra el criticado por todos, el que todo el mundo dice tiene que estar fuera de la selección, Brian Ruiz. Y tras una buena jugada, primero el transporte de Campbell, la paré con Ortiz, que recibe, le da la pelota Ortiz a Campbell, Campbell la devuelve al medio, Ortiz le pega fuerte, Manotas da un rebote y en el rebote aparece Brian Ruiz, la mete al lado del palo, consigue el gol y así Costa Rica pasa a ganar por 1-0. Después se defendió, Panamá atacó, propuso y tuvo poco la pelota. Para Costa Rica no fue un partido estupendo, fue una victoria estupenda, fue un triunfo espectacular y clave para seguir luchando con la aspiración de poder llegar a Qatar 2022. No fue un partido bárbaro de Costa Rica, no fue un partido estupendo de Costa Rica, pero hay partidos que hay que ganarlos. Y este tenía que ganarlos. No había mañana para Costa Rica. No había mañana para la selección de Luis Fernando Suárez. Y terminó consiguiendo 3 puntos fundamentales. 3 puntos que por lo menos lo mantienen en la pelea y lo dejan a 2 de Panamá. Donde Panamá sigue demostrando cómo compite, cómo llega cada partido con opciones de sumar puntos, independientemente que no le alcanzó al equipo de Thomas Christensen para lograr alguno frente a la selección tica. Dicho esto, uno ve que hoy Canadá tiene 19, Estados Unidos tiene 18, México tiene 17. Así están los primeros 3 puestos. Panamá 14, Costa Rica 12, Jamaica 7, El Salvador 6, Honduras 3. Acá la tabla tiene 3 sectores. El sector de los primeros, Canadá, Estados Unidos y México. Los 3 van camino al Mundial. Los 3 van camino al Mundial. No me cabe la menor duda que no sé en qué orden. Lo veremos y veremos las próximas 2 fechas. El domingo y el miércoles será clave porque, por ejemplo, juega Estados Unidos contra Canadá o Canadá contra Estados Unidos. Se quitan puntos entre ellos. Hay que ver qué pasa con México y sus 2 partidos como local, que perfectamente los puede ganar. Pero acá estamos, con 3 selecciones que van camino a llegar al Mundial. Sin dudas, las 3 van camino a la Copa del Mundo. Y directo, sin repechaje. Panamá y Costa Rica es la segunda etapa de esta tabla de posiciones. El segundo grupo, luchan los 2 por una posición en el repechaje. Independientemente que Panamá quiere llegar directo, pero para llegar directo tiene que ganarle a México en el Azteca para alcanzarlo. Lo veo complicado, Lo veo complicado. México le puede ampliar esa diferencia. Y después está el grupo de los eliminados. Jamaica con 7, El Salvador con 6 y Honduras con 3. Jamaica tiene 7, está a 7 del repechaje. Quedan 15 por jugar. Todavía matemáticamente hasta Honduras tiene chance. Matemáticamente, porque tiene 3 más 15, 18. Y puede luchar contra los 14 de Panamá. Pero sabemos que la realidad dice que El Salvador, que Honduras y que Jamaica ya están fuera. Así que esto es conocer simplemente entre Panamá y Costa Rica a quién le alcanza para terminar cuarto e ir a jugar contra un equipo de Oceanía el repechaje para llegar a Qatar. Falta todavía mucho. Faltan 5 fechas. 1 el domingo y 1 el miércoles. Pero seguramente en ambas fechas va a comenzar a quedar mucho más claro el panorama que ya les adelanté. Quiénes se despiden, quiénes van al Mundial y quiénes están cabeza a cabeza, hoy con 2 puntos a favor de Panamá, luchando para seguir soñando con llegar a Qatar. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Hablemos un poquito de lo que pasó en Conmebol con tres partidos. El empate Brasil contra Ecuador, o Ecuador-Brasil 1-1. La victoria de Uruguay 1-0 ante Paraguay y el triunfo de Argentina ante Chile por 2-1. Bien temprano, estamos casualmente en la banda, seguimos el partido entre Ecuador y Brasil. Un partido polémico, complicado, difícil, donde Wilmar Roldán hizo un partido, un pésimo trabajo, pero gracias al VAR la corrigió. Sí, tuvo que utilizar el VAR para corregir sus errores. Había expulsado, por ejemplo, Alisson, el arquero de Brasil, y después vio el VAR y no era para expulsión. Él llega una pelota clara y despeja. Valencia se mete en el medio. Por lo tanto, termina anulando dicha expulsión. Cobró un penal sobre el final para Ecuador. No era penal, porque Alisson llega bien y despeja la pelota con los puños. No tenía manera de no despejar esa pelota sin tocar el jugador de Ecuador que se mete en el medio. Va al VAR y termina cambiando su opinión. Alguna que otra decisión también que terminó yendo al VAR y las decisiones fueron las correctas. Fueron las correctas. Alexander Domínguez fue expulsado. Estaba un poco acelerado. No sé qué le pasó a Alexander Domínguez. En el primer gol del partido, el gol de Casemiro, sale desesperado en un tiro de esquina a buscar la pelota al primer palo. Hace un movimiento de los que comúnmente no tiene que hacer el arquero, no tiene que descuidar su arco. Después le cuesta llegar a esa pelota y Brasil se pone al frente 1-0. Partido polémico por el tema arbitral, con mucha intervención del VAR, pero el VAR corrigió los errores del árbitro. Los corrigió el VAR. Y eso es lo importante de esta herramienta, que terminó haciendo justicia. Independientemente que le quite un penal a Ecuador sobre el final, que entiendo que era el triunfo, pero no era penal. No era amarilla, lo cual derivaba en una roja para Alisson y penal para Ecuador. No era. Por lo tanto, terminó imponiendo la justicia. Ecuador tuvo un momento complicado del partido. Fíjense, minuto 6, gol de Casemiro. Minuto 14, roja Domínguez. O sea, en 15 minutos se encontraba 10 contra 11 y perdiendo 1-0. Era brava la tarde-noche, ¿eh? Era bravo el partido para Ecuador. Sin embargo, después es expulsado Emerson, se queda Brasil con 10 y después aparece Torres, el central en un tiro de esquina, Félix Torres, la pelota parada en los tiros de esquina, el primer palo, bien trabajada por Gustavo Alfaro. El otro día lo mencionaba en las clases tácticas. Trabaja bien la pelota parada y de pelota parada consiguió la apertura. Perdón, el empate, el 1-1, el primer gol de Ecuador, pero el empate en el partido. Es importante el empate para Ecuador, es muy importante. Dadas las circunstancias y con la ventaja de puntos que consiguió Ecuador, un punto es clave. Digo, con la ventaja que le sacó ya Uruguay, que le sacó a Perú, que le sacó a Colombia, es muy importante el punto. Sigue sumando, se sigue acomodando y se sigue acercando a la próxima Copa del Mundo. Ganó Uruguay con el debut de Diego Alonso, un partidazo a la selección paraguaya. Uruguay, el conjunto que venía mal, que venía herido, que venía con problemas, con muchos partidos sin ganar. Ganó un partido bravo, un partido, como decimos nosotros, a veces chivo, difícil, complicado. Paraguay siempre complica, pero fue más Uruguay. Me concentré en el primer tiempo, antes que comenzar el partido de Argentina y el partido de México, y Uruguay fue más que una muy pobre selección paraguaya. Guillermo Barros Schelotto lleva 3 partidos y un solo punto. Otro, sacaron a Berizzo para que llegara el mellizo, Guillermo junto con Gustavo Barros Schelotto. ¿Para qué? ¿Para qué? Esta selección ha bajado, no ha mejorado su rendimiento. Y hay una cosa importante que siempre decimos, la categoría. Uruguay tiene jugadores de mayor categoría, desde Suárez, desde muy buen partido de Valverde, Betancourt, y eso se nota en la cancha, se notó en el campo de juego. La categoría de un Uruguay que con pocos entrenamientos, pocos días para poder trabajar el equipo, terminó ganando. Un partido fundamental y clave, porque ahora juega contra Venezuela y por lo menos se acomodó en la tabla de posiciones. Y ganó Argentina. Y Suárez, cuando tiene que aparecer, aparece. El pistolero, 50 minutos, el gol y victoria para 3 puntos fundamentales para la selección uruguaya. Y ganó Argentina 2-1 a Chile en un partido muy físico, muy luchado, donde Di María en una buena jugada individual con un remate muy bueno a media altura, supera a Claudio Bravo, buen remate, notable remate de Di María, y Argentina se pone 1-0 al frente. Chile, sin ser mucho más, por la obligación de un equipo que estaba perdiendo, terminó consiguiendo el empate. Brereton, ¿cómo aparece Brereton? Que la pelota aire, un notable cabezazo, lo supera a Emiliano Martínez. Y así Chile salió y conseguía en 20 minutos poner las cosas 1-1. Chile era el que más buscaba y Argentina jugó con la desesperación de Chile. Retrocedió, esperó en su campo, salió con velocidad y en un ataque por el medio, un ataque muy frontal de Rodrigo De Paul, el hombre del Atlético de Madrid, remate fuerte. Da un rebote el portero y aparece Lautaro Martínez. Claudio Bravo da un rebote y Lautaro Martínez la toca y marca el 2-1. Un Claudio Bravo que tenía inconvenientes y que ya había pedido el cambio. Y Brian Cortés estaba calentando, pero el cambio no se hizo. No se hizo el cambio. Y en el gol le pasa factura no haber hecho el cambio antes a la selección chilena. Gol de Argentina y Argentina se pone 2-1. Después Chile fue el que intentó, pero tuvo alguna que otra situación como Argentina podría haber ampliado. Argentina no tuvo el manejo del partido. Una Argentina igualmente debilitada, con muchas ausencias y con un técnico que no estaba, con un Messi que no jugó, que no viajó y con una historia conocida, pero con la ventaja en el resultado. Apareció Emiliano Martínez en más de una oportunidad y mostró a Argentina esa jerarquía, esa diferencia que tiene también de plantel, de categoría. Brereton siempre una amenaza, Alexis muy conectado, le faltó igual peso a Chile para lograr por lo menos rescatar un punto. Tuvo alguna oportunidad, alguna que otra para haberlo empatado, pero no llegó a ese 2-2 y queda comprometido pensando en la recta final de las eliminatorias. Por cierto, del Chile-Argentina, a mí no me gusta esto, estar llorando más como argentino de lo que pasó con la Argentina, porque esto lo hace todo el mundo. Pero, y el otro día me enteraba, y ayer no lo mencioné porque me pareció que era algo menor y que hasta encontré cierta provocación o burla o no sé qué, podíamos hablar de parte del Dibu Martínez. ¿Qué pasa? Argentina llega a migración para entrar a territorio chileno. Dicen que estuvo 3 horas para poder ingresar. Bueno, puso un video el Dibu Martínez medio burlándose. Hay un perro, el perro huele las maletas. En el momento dice, es un subus, o sea, un caramelo, un candy que tiene Argentina. Encontró los subus, encontró los caramelos. Burlándose, bla, bla, bueno. Hasta ahí parte un poco de la burla normal. De repente pasó la línea. Pero no lo cuestiono tanto esa situación del video que sube a redes sociales. Pero Argentina va al hotel y el aire acondicionado no funcionaba. Tuvieron que dormir a temperaturas superando los 30 grados centígrados, 26, 30, 32, con las ventanas abiertas. Después dice que pusieron una famosa bubucela o ruido que hay en el estadio. Después se cortó el agua del estadio. Perdón, no el estadio, sino el hotel. O sea, en el hotel no había aire acondicionado, no había agua, no pudieron dormir bien, descansar bien por los ruidos. Las 3 horas de que hicieron migración. O sea, Chile intentó desgastar a Argentina. ¿Puedo decir que esto es casualidad? Quizás fue casualidad que se cortó el agua o que pasó lo que pasó. Pero muy posiblemente no haya sido casualidad. Fue a propósito para cansar, desgastar el equipo argentino. Hay que terminar con esto. Ojo, algo que también hacen los argentinos. También lo hacen. De una manera u otra manera lo hacen. Yo no estoy ahora criticando solo a Chile y diciendo Argentina son los buenos de la película. No, todos los países lamentablemente lo hacen. Pero ¿saben qué? Hay que terminar con esto. Hay que terminar con esto. Al fin y al cabo tocan el amor propio de los argentinos diciendo, ¿saben qué? Le ganamos la cancha, que es lo más importante. Por más que no nos podemos bañar o que no andan los aires acondicionados. Hay que terminar, pero parte de los dirigentes tienen que terminar con esto. Las autoridades tienen que terminar con esto. No podemos maltratar de esta manera a los jugadores de la selección que fuese. Porque sí, porque se antoja, porque queremos molestarlos, porque queremos joderlos, porque queremos incomodarlos. Hay que terminar con esto. Ganemos en la cancha o perdamos en la cancha. Pero esto hay que cortarlo. Hay que cortarlo abruptamente. Hay que ver qué pasa en esta jornada, donde hoy juegan un partido clave. Colombia y Perú, clave para ambos. Y Bolivia juega contra Venezuela de visitante tratando de sumar el equipo César Farías. Puntos que, ojo, lo prendan en la lucha para llegar al Mundial. Ojo, con Bolivia, si Bolivia gana. Si Bolivia gana. ¿Por qué? Porque la tabla quedó con Brasil y Argentina ya los dos clasificados, sin problema. Ecuador 24, Uruguay 19, Colombia y Perú con un partido pendiente 17, Chile 16, Bolivia 15. Paraguay 13 afuera y Venezuela 7 fuera. Por más que Paraguay tenga alguna posibilidad. Ahora, uno ve, Uruguay se acomodó. Ecuador tiene una ventaja muy buena de 7 puntos por encima de Colombia y por encima de Perú. 7 puntos es muchísimo. Donde falta jugar esta jornada y después quedarán 6 en disputa. Esta jornada, por supuesto, que juegue Colombia y que juegue la selección ecuatoriana. Pero Ecuador está muy cerca de llegar al Mundial y con 24 que tiene, seguramente va a llegar al Mundial. Y si no, mínimo, le va a alcanzar para el repechaje. Lo cual está muy bien posicionado Ecuador. Por eso lo importante del punto. Uruguay se posicionó y queda momentáneamente cuarto. Hay que ver, el que gane de Colombia a Perú lo pasa. Pero si empatan, queda Uruguay cuarto. Y Uruguay juega con Venezuela el martes. Una buena oportunidad para sumar 3 nuevos puntos y consolidarse en los puestos de arriba. Lo cual, hoy el partido Colombia-Perú termina siendo clave. Da una sensación que Ecuador va a acompañar a Brasil y Argentina, que el ganador del partido de hoy de Colombia-Perú, o si empatan ambos, con Uruguay van a estar luchando por esos puestos. Uno al Mundial, uno al repechaje, el otro eliminado. Chile se complicó, con la derrota se complicó, a no ser que ganen La Paz y tengan alguna esperanza. Difícil, porque después visita Brasil y recibe Uruguay. Y Bolivia, si hoy gana, se mete en la disputa. Si no, también se comienza a olvidar del Mundial Qatar 2022. Tremenda eliminatoria, apasionante eliminatoria y realmente mucho en juego en cada uno de los partidos. Es así y punto. A ver, algunos mensajes. A ver, tengo mensajes de la gente. Hoy hay muchísimo para comentar, hoy mucho para decir. Dice Daniel, buenas noches Pereira, gracias por leer mis mensajes, soy un adicto a tu podcast. ¿A qué selección ves como favorita para ganar el próximo Mundial? Y quiero decirle a esa persona que tiene depresión, yo tengo 15 años peleando con esa enfermedad y no es nada fácil, es día a día. Ojalá pida ayuda y salga adelante. El fútbol y tu podcast ha sido mi terapia. Entre otras cosas, saludos, me encanta el punto de vista del Valle y hay que respetar opiniones. Bueno Daniel, vamos para adelante, vamos para arriba. Hay que enfrentar cada enfermedad, enfrentarla, encontrar por qué uno la tiene, encontrar el porqué, luchar contra esa enfermedad y superarla. Hay que superarla. Así como pedimos que un equipo supere al rival, usted también tiene que superarla. Y sé que lo va a hacer. No tengo dudas que lo va a hacer. Favorito al Mundial, yo voy a mencionar dos selecciones, después entraremos en el Mundial en su momento. Francia y Brasil. Los candidatos Francia y Brasil. Después entraré y ampliaré al respecto en su momento en cuanto a candidatos al Mundial. Javier dice, Javier Romero, hola Hernán, ¿cómo vio a la selección mexicana? Yo no veo cómo se pueda llegar al quinto partido. Yo veo a la selección siendo eliminada en fase de grupos. Le doy un tip. Si quiere que su programa esté en el número uno, tendría que quitar a Del Valle. Es odioso y nunca lo había hecho, pero los miércoles no escucho el programa de Del Valle. Está echando a perder, es así y punto. Gracias, Javier. Abrazo por su mensaje. El Mundial es otra historia. Después entraré en detalle. Es otra historia, independientemente de las eliminatorias. René Martínez, hola Pereira, ¿cómo le va? Creo que Alexis Vega se ha ganado un puesto en la selección. Me gustó mucho su participación y aprovecho la gran oportunidad. ¿Qué opinas tú? René, estoy de acuerdo y lo dije. Me gustó lo de Alexis Vega. Me gustó, muy participativo, muy metido en el partido. Muy bien, Alexis. Dice Klaus Oleas. ¿Cómo le va, profe? Saludos, espero que se encuentre muy bien. Hablando del partido de Ecuador-Brasil, ¿qué opinan de la actuación del árbitro? Bueno, yo opiné. En mi opinión, un árbitro sin convencimiento ni autoridades en sus decisiones. Perfecto, pero con el VAR fue cambiando. Y está bien que aplique, que vaya el VAR. Es cierto que el VAR es una herramienta de ayuda, no el árbitro del partido. Pésimo arbitraje, muchas malas decisiones. Un partido que pasó más parado que en juego por las malas decisiones. Y lo digo por todas las veces que fue al VAR y que ninguna le ratificó. En mi opinión, el VAR ayudó mucho en las 3 primeras acciones. Pero la última, del minuto 91, es un penalazo. ¿Y dónde se ve? No es un penalazo. Discúlpeme, pero no es un penalazo. Muy bien, lo he escuchado decir que de ti, Hernán, que se tiene que juzgar la fuerza desmedida con que se ataca el balón. Bueno, y no hay una fuerza desmedida, es una fuerza normal lo de Alisson. Va a buscar una pelota normal a sacar con los puños. ¿Qué tenía que hacer Alisson que no hizo? Nada, o sea, hizo lo correcto, ¿eh? Entiendo que usted quizás como ecuatoriano se siente dolido y se siente que le metió la mano, pero No estuvo mal. El VAR se caracteriza por dejar ver en cámara lenta lo que en video real es otra historia. Y cuando tienes a un árbitro que duda de sus propias decisiones, pasa lo que pasó hoy a Ecuador. ¡Un robo! Y la verdad es que tanto es el empeño de que Brasil termine la eliminatoria invicto. El Uruguay del VAR quiere perjudicar a Ecuador, ya que es un rival directo. Saludos, el Uruguay del VAR. Pero no era uruguayo el árbitro, ¿eh? No es uruguayo. Saludos de uno de mis más fieles seguidores, Carlos Oleas, en Es Así y Punto. Abrazo, Carlos. Pero no estoy de acuerdo con usted en ese sentido. El VAR se equivocó, perdón, el árbitro se equivocó y con el VAR cambió su opinión. Pero gracias al VAR hizo justicia. No es penal. No tengo dudas que no es penal de ninguna manera. José López, buen día, profe. Yo sé que ahorita se va a hablar de la eliminatoria, pero ¿qué opina sobre lo de sus colegas, Perro Bermúdez y Paco Villa, que dieron su opinión sobre Santiago Baños y después sacaron un comunicado pidiendo disculpas por lo dicho a Baños? Soy águila de corazón, pero yo creo que todos tienen el derecho a opinar lo que sienten. Es así y punto. José López, estoy de acuerdo. José, estoy de acuerdo. Y la verdad no me gustó lo que hicieron los colegas. Tendrán sus motivos. Mi sensación, que vino el mensaje desde arriba, desde la empresa. Tienen que dar marcha atrás. Si lo hicieron, está muy mal. O sea, si fue de esa manera, estuvo muy mal. Y estoy seguro que vino el mensaje desde arriba. Al fin y al cabo, no se puede opinar. No se tiene libertad de prensa. Porque opino, les molesta, y de esa manera tengo que dar marcha atrás y pedir disculpas. Se está manejando muy mal el periodismo si se maneja de esa manera. Mal por el Perro Bermúdez, mal por Paco Villa. Tendrían que ellos tener la posibilidad de réplica, de defender por qué hicieron lo que hicieron. Pero que no tengo dudas que seguramente hubo tirón de orejas desde arriba. Lamentable manejarse de esa manera. Si vamos a opinar y después nos van a decir, corrige tu opinión y da marcha atrás, al final nuestra opinión termina perdiendo credibilidad. Porque en el futuro vamos a opinar pensando en que nos tiren de la oreja. Algo que por lo menos aquí en Es Así Punto no pasa. Joe Martínez, buen día Hernán con el saludo, pero yo ando con bronca porque no es posible que a Jamaica le tengamos que ganar sufriendo y con un hombre menos. Yo veo programas y todos le echan la culpa al Tata. Y para mí no es tan culpable. Los jugadores son los culpables. No le echan huevos. Una pregunta. ¿Por qué usted y Jorge ya no hacen partidos juntos como antes de los viernes los partidos de Monarcas? No me acuerdo que hasta usted cantaba los cánticos del Monarca. Aparte del concurso de canto que ganó. Es así, punto. Gracias, Joe Martínez. A ver, Jorge prácticamente se retiró de la narración. Se retiró. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por esa razón, no hemos hecho más partidos juntos. Yo estoy disponible. Cuando la empresa lo indica, yo comento el partido que me toque comentar. Soy un empleado y la empresa indica cuándo y con quién hago cada uno de los partidos que me toca hacer. Últimamente, muy pocos, por cierto. Buen fin de semana. Es así y punto.